por las noches, tu sonrisa en las mañanas, tu mirada tan linda.
6 minutos pasan de la 1 de la tarde. Seguimos adelante en este Hoy por Hoy de miércoles. Lo hacemos así con esta sintonía que seguro muchos de ustedes se recuerdan, porque durante la pasada temporada fue la que acompañó, la que sirvió para introducir un espacio que tiene como vocación servir de utilidad a las familias, abordando cuestiones que en ocasiones pueden ser un tema de preocupación para los padres. Lo que tenemos por delante de forma más inminente es la vuelta al cole, un periodo que se afronta en ocasiones con incertidumbre, sobre todo si atendemos a los casos en los que los niños, los jóvenes cambian de ciclo en esa incorporación, reincorporación al entorno escolar. Vamos a conocer hoy algunos ejemplos, testimonios de padres y también vamos a tratar de establecer algunas conclusiones que puedan servir de consejo útil para las familias que estén al otro lado de la radio, que estén escuchando este tiempo de Educando que vamos a desarrollar de nuevo en esta temporada en colaboración con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la provincia de Jaén, FAMPA Los Olivos. Y acompañándonos como colaborador, Antonio Juanes. Muy buenas, bienvenido, una temporada más.
Hola, buenos días.
¿El verano bien?
El verano estupendamente, con las pilas cargadas.
Ya incorporados, al menos los docentes.
Sí, sí, ya trabajando
al
los
nuevo
docentes,
curso.
Desde el día 1.
Desde el día 1 y en muy poquitas jornadas, ya desde el próximo lunes, abrirán sus puertas en los colegios, los centros de educación infantil y primaria para los más pequeños. Secundaria después, si no me equivoco.
Sí, secundaria el día 15.
Bueno. ¿Cómo se afronta el nuevo curso, la llegada de los peques? Desde el punto de vista de docente, te pregunto.
Es que, claro, evidentemente, a mí, por ejemplo, como docente, pues ahora se me plantean este año un cambio de grupo. ¿Qué grupo? ¿Cómo será el grupo? No lo tenía el año pasado. Entonces, la incertidumbre de qué va a pasar, aunque a la mayoría los conozco, porque estoy en el mismo centro, y entonces, como lo conozco la mayoría de la gente, pero no sabe uno el cómo se produce el trabajo aquí. Entonces, esa incertidumbre, esa ilusión de preparar un nuevo curso. Ahora mismo estoy preparando las clases, preparando los libros, la documentación. Entonces, también esa ilusión de empezar un nuevo curso, porque además, para mí, como docente, sigo pensando en que cada curso es diferente al anterior, y entonces no se puede uno decir, en la educación no se puede ser de forma rutinaria, sino cada año diferente al anterior, porque el alumnado que tiene anterior al que tenía antes, entonces, pues es diferente. Entonces, evidentemente, en este caso con mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, aquí estamos, Rocío. Bueno,
y junto a ti, una madre que ha venido aquí a los estudios de Radio Linares para contarnos su experiencia, cómo se viven estas jornadas previas al comienzo de un nuevo curso. Inmaculada Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que además es la secretaria de FAMPA Los Olivos. Y en tu caso, Inmaculada, te toca cambiar de ciclo, al menos a una de tus hijas, ¿no?
Correcto. La mayor ya pasa de primaria a la ESO. Entonces, claro, parece que no, pero estamos un poquillo preocupadillas. Ellas por unos temas, yo por otros.
Bueno, ahora después vamos a entrar en qué temas son concretamente, porque tenemos más invitados, en este caso, testimonios que se incorporan al otro lado del teléfono, el de Pedro Jesús Mármol. Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Pedro Jesús, dispuesto también a contarnos su experiencia, cómo está viviendo estas jornadas previas. ¿Con incertidumbre, Pedro, también en tu caso?
Sí, con incertidumbre y además eso, preparando muchas cosas en el cole, porque también estamos dentro del AMPA y sí, con ilusión y incertidumbre.
Y Pedro Delgado, que además de padre es el presidente de la Federación FAMPA Los Olivos, muy buenas.
Buenas tardes.
Nuevo curso, nueva etapa, ilusionante también. Entendemos, Pedro, como padre y desempeñando en este nuevo curso ese rol que asumías al término del anterior, el de presidente de la federación.
Pues sí, el 24 de junio fui elegido por las asociaciones de la provincia como presidente y evidentemente tengo mucha responsabilidad y esperando ser útil y acertado en nuestra en nuestras acciones.
También con hijos en edad escolar, por supuesto. Y, bueno, ¿cómo afrontas desde esa perspectiva, desde lo que te toca más de cerca, el inicio del nuevo curso? ¿Te toca también cambiar de ciclo?
Pues soy padre de tres hijos, así que pasan a segundo de ESO el mayor, con lo cual, con las peculiaridades de lo que es un alumno de secundaria, que ya superó el primer curso y que ha sido un cambio importante de pasar a primaria y secundaria, y que ahora ya pues estamos con el segundo curso de secundaria, ya más tranquilo, pero sabiendo que el ciclo que secundaria pues tiene una maduración y unas responsabilidades y unos tiempos de trabajo distintos al alumnado de primaria, que es donde tengo a mis dos hijos más pequeños. Y en primaria pues pasando a sexto, otro curso importante, y que ya empiezan con el gusanillo, ¿no?, de ser los mayores de su colegio y que están a las puertas de pasar a una etapa que ellos la ven con mucha incertidumbre y bueno, eso de ser mayores además con ilusión, ¿no? Se sienten los mayores ya de su colegio. Y luego la pequeña que pasa a tercero, y tercero también el primer curso del segundo ciclo de primaria, y también un curso importante.
Todos los cursos complicados. Y además
los más pequeños con otra ilusión.
Nos decía Inmaculada que incertidumbre en dos vertientes, desde el punto de vista de los padres y de los hijos. En algunos puntos entendemos que confluyen esas cuestiones que generan incertidumbre, pero en otras son por asuntos bien diversos. ¿Por qué? Inmaculada.
Bueno, pues desde mi punto como madre, ¿qué es lo que me preocupa? Pues no saber si se va a adaptar a este cambio, no saber si se va a sentir integrada, porque la hemos llevado a un centro que no es el más cercano de casa, que sería a lo mejor lo más lógico con sus compañeros. Hemos meditado bien cuáles son las posibilidades que mejor se le ceñía a ella, a cómo es en su estudio, cómo es en su forma de ser, y entonces, obviamente, en el centro que va ahí no va a estar ningún compañero suyo. Entonces, claro, la preocupación...
¿Ha sido una decisión consensuada?
Sí.
¿Con ella?
Sí. Bueno, con ella a media nada más, porque lo que veíamos claro que ella con 11 años obviamente se decanta por ir con su amiga, pero a lo mejor el centro para nosotros no es el más idóneo para ella. Entonces, claro, sí que yo sabía su circunstancia, lo que ella quería, pero la decisión la tomamos los padres, porque no creemos o pensamos que no tiene una edad para decidir a lo mejor ese paso tan importante que se va a dar. Que ella ahora a lo mejor no lo ve, pero en el futuro se dará cuenta de por qué lo hicimos, a lo mejor, ¿no? Entonces, por eso, la preocupación es esa, que no se adapte bien, o que no tenga amigos, o que no se relacione con los mejores que a ella le pueda servir de compañía, y entonces ese es el temor que nosotros tenemos.
Un temor que, corregidme si me equivoco, en el caso de los padres no puede trasladarse o hacerse visible cara a los hijos. Nos toca ejercer ese rol de personas o de padres, en este caso, que tranquilizan, ¿no? Si el pequeño o la pequeña nos dice: mamá, ¿cómo será el nuevo curso? Me da miedo, bueno, en el caso de etapas más superiores, me da miedo que la cosa se complique, no sacar las notas que venía consiguiendo hasta ahora. Nos toca tranquilizar a los padres. ¿Qué pensáis?
Vamos a ver, yo pienso que en primer lugar todos hemos cambiado de sitios, todos hemos cambiado de centro, todos hemos cambiado en nuestros estudios, en nuestra vida. La vida es un continuo cambio, entonces esa preocupación que tenemos las familias, los padres y las madres en concreto, por los cambios son buenos. Entonces no podemos nosotros en ningún momento hablar de que el cambio sea malo. Entonces, esa preocupación por el cambio, bueno, pues ahí está, pero ya está. No transmitírsela a nuestros hijos, es decir, no intentar transmitirla y darle tranquilidad a nuestros hijos e hijas, decirles: mira, que esto va a cambiar, pero al final te vas a adaptar, que en tu centro nuevo no vas a tener amigos de primaria, pero es que en la vida, como es muy larga, va a haber momentos en los que tendrás unos amigos, luego tendrás otros, y luego después fuera de clase, si tú quieres continuar con tus amigos, pues te juntas por la tarde, porque tú en el cole o en el instituto vas a estudiar, no vas a hablar con tus amigos. Entonces, en definitiva, es tranquilizarlo.
Sí, efectivamente, quería yo añadir también, como dice bien Antonio, nuestra vida laboral no nos relacionamos solo con las personas más afines a nosotros, a nuestro carácter, sino que nos relacionamos con personas de diferentes gustos y caracteres, ¿no? Entonces, eso es un aprendizaje que en el centro escolar también se da y nos va a ser útil para toda la vida. Y tenemos que aprender a resolver conflictos, porque la gente al relacionarse pues genera conflictos y resolverlos de una manera adecuada, y eso en los centros escolares se está aprendiendo desde pequeño.
Además, Pedro, confía conmigo que el conflicto en sí es bueno, porque el conflicto es lo que nos hace cambiar. Ahora bien, cómo se afrontan los conflictos es la dificultad, porque pueden ser en caso de que el conflicto se aborde de forma negativa o de forma no consensuada o no dialogada, y entonces pues es conflictivo y problemático. Pero en definitiva yo pienso que el conflicto es la única forma que tenemos los seres humanos para cambiar nuestra forma de ser. Entonces, digámoslo entre comillas, porque cuidado, a ver, entiéndese bien.
Conflicto con matices.
Efectivamente, uh-huh. El conflicto es bueno. Y yo quisiera, si me permite, Rocío, que Pedro, el segundo Pedro, Pedro Jesús, me contara que su experiencia con sus niños de primero de primaria, porque también el uh-huh. paso de infantil a primero, ahí parece que estamos en infantil todo el día jugando y ahora pasamos a primero que hay que escribir.
¿Eso genera miedo en los padres, Pedro? ¿Un paso que a priori parece sencillo?
Hombre, entiendo que la parte de primaria, secundaria, pues supongo que es más conflictiva para los padres. Estamos más inquietos. Pero de infantil a primaria, pues no sé, se le ve tan pequeño, se le ve todavía que se adaptan tan bien. Que nosotros somos, creo, que los que no nos adaptamos también.
Efectivamente, muchas veces nosotros, Pedro, somos los que no nos adaptamos. Queremos llevar a nuestro hijo hasta la puerta a sentarlo en la mesa, porque pensamos que no van a ser capaces, y son capaces totalmente, ¿verdad?
Sí, además se adaptan mucho mejor que nosotros creemos. Y también, hombre, también la posibilidad de que en el mismo colegio tenga infantil y primaria, que no se da en todos sitios. Eso también te ayuda. El conocer al profesorado de antemano, poder estar ahí, pues también te ayuda mucho, la verdad.
Y además,
que mis compañeros de que van a la secundaria, pues supongo que no tendrán tan fácil como nosotros.
Sí, sí, porque además el paso de primaria a secundaria, como bien nos indicaba Inmaculada, no en todos los casos, pero sí en la mayoría de ellos, implica además cambiar de centro. No solo cambiar de centro, cambiar de profesorado, en definitiva, cambiar el escenario en el que nos hemos movido desde que iniciábamos, o en el que los pequeños se han movido desde que se iniciaban en la etapa escolar. O sea que no solo un cambio de nivel en los estudios, sino también cambio de escenario, de caras, de profesores, y en el caso de la hija de Inmaculada, también de compañeros.
Claro, es que es un conjunto de todo. Entonces, uno, es verdad que los cambios son también buenos, mami, los cambios, esto es un paso más en la vida, uh-huh. Todos hemos pasado por esto, pero es verdad que sea a lo mejor el primero, mi hijo mayor, que pasa la ESO, ya te digo, un poco, esa incertidumbre, que obviamente a ella no se le traslada, se le pone todo de color de rosa, todo lo que te va diciendo ella un poco, le va dando un poco la vuelta para que se vaya luego cómoda y se vaya sintiendo cada vez mejor. Pero sí, es verdad eso, que también es un paso importante en el sentido que los niños nuestros empiezan a dejar de ser tan niños y empiezan a ser preadolescentes. También. Y están un poco ellos también perdidos. Yo creo que esta fase incluso a lo mejor tiene más dificultad que los adolescentes en sí, porque está ahora mismo encaminándose con esta edad de 11, 12 años, quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, cómo buscar un poco su ubicación. Entonces, claro, pasar el instituto es un paso más, sí, correcto, pero muchas veces da miedo, ¿no?, saber cómo se van a afrontar a ese cambio de vida, ¿no?
Y la incertidumbre se ataja con información. Ahora le voy a preguntar al docente, a Antonio, que además es padre, por supuesto, pero docente, en calidad de docente, ¿cómo se preparan los centros para
perdona, Rocío,
amortiguar todas esas incertidumbres, dudas que se plantean a niños y muy especialmente a los padres? Las primeras semanas, muchas reuniones,
efectivamente,
tutorías.
Mira, cuéntanos. Te cuento una cosa muy sencilla, mira. Antes de explicarte cómo se preparan los centros, decirte y lanzar un pequeño o gran lanza a favor de los docentes, sobre todo los del primer ciclo de primaria o de infantil, todos los docentes en general, pero los de los más pequeños, porque hacen una labor ingente. Los cursos pequeños como tú bien dices, como ha dicho antes Pedro, como ya los conocemos, se adaptan muy bien. Pero se adaptan muy bien también porque los docentes que están trabajando con estos niños saben cómo se trata a los niños y saben cómo se hace y saben cómo atajar todo ese tipo de cosas. Mira, al principio del curso tenemos muchas reuniones, empezamos nosotros en el cole primero planificando cuáles van a ser los tutores, todas estas cosas, y después, pues evidentemente, en infantil de 3 años va a haber una reunión general, me parece que en mi cole el viernes, para informar a la familia de cómo va a estar, en fin, porque son las primeras veces que vienen al centro. Entonces, se atienden, la tutoría, la familia, atención es constante. Uh-huh. En definitiva, el trabajo ahora es muy fuerte. Yo digo yo que ahora que me he escapado un poquillo para venir al programa, es muy fuerte. Para que los niños no noten nada cuando llegue el día 11 de septiembre.
Y para que los padres también tengan claro cómo va a ser el desarrollo del nuevo curso, cuáles son los planteamientos del profesorado, por supuesto, todo lo relativo a las necesidades
y la planificación,
en cuanto a materiales, que, bueno, de todo eso son cuestiones que se resuelven
ahora
en esas reuniones que se van a suceder
ahora
en cada caso, bueno, pues en el comienzo del curso.
Y también te voy a lanzar una lanza también en favor de Andalucía, porque ahora que también tenemos la vuelta al cole, que todo el mundo habla de la cantidad de dinero que se gasta en la familia en la vuelta al cole, pues en Andalucía tenemos libros gratis, con lo cual las familias, si compran en escolaridad obligatoria, lógicamente, hasta cuarto de la ESO, desde primero de primaria hasta cuarto de la ESO, entonces el gasto de, cuando yo veo ahí en otros sitios que son 1.000 euros o no sé cuánto, yo me quedo sorprendido. Porque a lo mejor tú puedes pedir de material 15 o 20 euros y ya está, y lo demás está en el centro. Entonces, me refiero que, claro, hay que comprar ropa porque los chiquillos van creciendo, los niños van creciendo, y hay que comprar ropa, pero eso no es como consecuencia de la vuelta al cole.
No es porque vayan al colegio.
Pero lo engloban todo en el mismo sitio. Y es lo que me hace a mí un poco de diciendo, es verdad que, pero que el mayor gasto que había de la familia era antes los libros, y los libros en Andalucía, gracias a que la Junta de Andalucía apostó por el tema, este año se va a invertir, me parece que son 90 millones de euros en este tema, pues son gratis, en escolaridad obligatoria. En otras comunidades autónomas de España lo van a hacer de otra forma, pero ya parece que va cundiendo el ejemplo.
Bueno, independientemente de cómo va a ser la adaptación al nuevo escenario que van a encontrar los pequeños en sus respectivos centros, en sus respectivas aulas, ¿cómo va a ser el escenario de adaptación en casa? Porque, bueno, volvemos a la rutina, volvemos a estar sometidos a horarios. ¿Estamos preparados? ¿Cómo os preparáis vosotros? Por si pudiera servir de ejemplo, sí, sí, de consejo a padres que nos estén escuchando, que estén escuchando este tiempo de Educando.
Inma.
Bueno, es una cuestión también un poco complicada, porque el horario lo teníamos antes ceñido al que las dos nenas iban a las 9 de la mañana al mismo cole, y ahora, claro, nos pilla de lejos el centro nuevo al que vamos a llevar a la mayor para empezar eso, y ya no nos podemos combinar. Entonces, el padre que tendría que llevarla bien a la mayor o acercarla al mismo centro mucho antes de su hora habitual, incluso tenés que cambiar horario de trabajo para poder entrar antes y luego salir un poquito antes también, por poder combinarnos,
sí,
un poco,
perdona,
lo que son los horarios.
Inma, si se refiere Rocío, no se,
bueno,
refiere.
También es una cuestión interesante la que está comentando,
vale,
Inma,
continúa, Inma,
pero también me refería a, bueno,
al horario.
Venimos de un periodo de vacaciones en el que no sé si muchos han realizado tareas durante el verano de refuerzo, de recordatorio para no perder el ritmo del curso. En la mayoría de los casos esto no es algo que se lleve a cabo con regularidad y luego la hora de levantarse, la hora
eso
de acostarse,
claro,
la hora de comer,
eso,
el volver a eso cuesta.
¿O no cuesta?
Bueno, claro, sí, al que hable Pedro ahora, sí.
¿Está hablando? ¿Quién es Pedro?
Efectivamente, tenemos que ir retornando a horarios más parecidos a los que vamos a tener al inicio de curso, y porque es normal que hayamos sido más laxos en el horario por la mañana, y tenemos que ir adaptándolos para que no sea un día brusco el primer día de curso.
¿Lo estáis haciendo
también,
ya? ¿Lo estáis haciendo ya?
Sí. Gradualmente, sí, gradualmente lo vamos intentando. Efectivamente. También lo que hacemos es...
El otro, Pedro, lo estoy oyendo al fondo y no sé si es que quiere intervenir. ¿Pedro?
No, perdona, que he ido pisando a Pedro Delgado.
Vale, pues sigue.
No, era para comentarle que yo precisamente esta noche no he dormido, intentando tener un poco más de... que se acostara antes, que se levantara más temprano. Ha sido una noche complicada, sí.
Esa es la historia.
Bueno, pues es en definitiva la vuelta a la rutina, la vuelta a la normalidad a la que, bueno, les espera los más pequeños ya desde el próximo lunes, día 11. Hay ganas. Hemos hablado de preocupaciones, hemos hablado de adaptación, pero los padres tienen ganas de esa vuelta a la rutina.
Yo creo que más que los padres tienen ganas los chiquillos, que ya llevan para ellos el verano se hace muy largo. Y están deseosos de volver a su rutina, de estar con su amigo, de tener deberes, que hacer lectura y todas esas cosas que a ellos les gustan, que parece que no, pero en realidad es sí. Entonces ellos están con ilusión, ya preparando las mochilas, todo lo que son materia escolar y a por ello.
Bueno, pues a por ello, a por un nuevo curso. Vamos a tener oportunidad de abordar, si no este, otros asuntos similares de competencia educativa y sobre todo que puede resultar de gran interés para las familias de la mano de miembros de FAMPA Los Olivos, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la provincia de Jaén. Hoy algunos de sus miembros han compartido con nosotros testimonio. Es el caso de Inma Pérez, secretaria de la Asociación de Pedro Jesús Mármol, y del presidente Pedro Delgado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y gracias por apostar por la educación y tener este programa.
Gracias. Y, por supuesto, esperamos en una nueva entrega a Antonio Juanes. Hasta la próxima.
Hasta luego, Rocío.
Hasta luego.
Buenos días.